Y es bastante importante que recordemos lo que vimos la última vez que nos reunimos y vimos el capítulo 8, donde sabemos que Samuel ya ha llegado a su vejez y ciertamente dos de sus hijos, quienes supuestamente podrían ser sus sucesores en cuanto al ministerio de Samuel como profeta, como sacerdote, como hombre y varón de Dios, encontramos que sus dos hijos se habían realmente ido por el mal camino. Y las personas entonces, los ancianos de Israel, estaban muy interesados en querer saber qué va a suceder ahora con el pueblo. Y fueron a Samuel y le dijeron, mira Samuel, tú ya estás viejo en realidad, y tus hijos, pues mira, andan peor que los más incrédulos, así que, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y dieron lugar a decir, Samuel, lo que nosotros queremos es un rey como todas las otras naciones que también tienen reyes. Tenemos un rey que vaya al frente nuestro, un rey que dirija la batalla, un rey que realmente pues nos gobierne. Ahora, Samuel se sintió muy herido por esto. Y Samuel se hirió porque sintió como que lo estaban despreciando y por otro lado también como que estaban despreciando el ministerio de Dios realmente, el de guiar, el de gobernar, el de luchar y el de guiar la batalla de su pueblo para contra todos los enemigos. Y entonces lo que hizo Samuel, enojado y disgustado por esta petición de los ancianos de Israel, va y ora a Dios y dice, Dios mío, mira lo que está pasando y todo. Y Dios conoce todos los corazones. Y Samuel, no te sientas tan acongojado. Realmente ellos no te han rechazado a ti. A quien han rechazado es a mí, dice Dios. Y por consiguiente Dios le dice, ciertamente le vamos a responder a su petición, pero quiero que les digas tú a ellos en lo que se van a meter. Quiero que les digas a ellos qué es lo que les va a suceder una vez que tengan rey y una vez que estén regidos bajo un gobierno y en razón de todas las cosas que usted y yo hoy podemos darnos cuenta de lo que significa estar bajo un gobierno. Hoy en día no hay gobierno naturalmente perfecto, ni gobierno el cual lo tenga contentos a todos. Si nos ponemos a mirar en el aspecto, en todo lo que es el globo terráqueo, todas las naciones que hay, todos los gobiernos, todos los presidentes, en lugares donde aún hay reinados y todas estas cosas, ¿quién está contento? Muy poco. Y una cosa que inclusive Dios le dice a Samuel es, mira, diles que una vez que tengan gobierno y tengan rey, van a tener que pagar sus diezmos al gobierno. Ahí nada de que más tarde o esa, el rey sabe... Tiene que pagar sus impuestos. Hoy en día, si usted no paga sus impuestos, ¿qué pasa? Lo pueden llevar hasta la cárcel. ¿Sabía usted esto o no? Al Capón no le encontraron falta, que era un homicida, un matón, un mafioso, pero una cosa le hallaron, porque era un hombre que se cuidaba en todas las áreas, en que evadió los impuestos, y por eso lo pudieron meter a la cárcel al Capón. Evadir los impuestos es un crimen muy grande, federal. Y no solamente eso, pero habrá una serie de leyes por las cuales vamos a tener que regirnos, vamos a tener que obedecer las leyes y todas estas cosas. En otras palabras, se meten en más problemas, pero allá ustedes han escogido, quieren un rey y un rey les vamos a dar. Y es el momento en el cual nosotros introducimos entonces ahora el estudio del capítulo 9 de Primera de Samuel, cual entonces nos hace a todos nosotros introducirnos al periodo de los reyes de la nación de Dios, la nación de Israel. Y dice así en el versículo 1. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Bocarat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Detengámonos un momento. El pueblo ha pedido un rey. Y ahora quiero que nos demos cuenta de la manera como ciertamente de esta tribu de Benjamín, cual, si recordamos un poquito, cuando estamos estudiando en el libro de Jueces, nos damos cuenta que Benjamín, la tribu de Benjamín fue una tribu cual sufrió gran oprobio, y la tribu de Benjamín se redujo mucho. Entonces la tribu de Benjamín vino ahora a ser una tribu muy débil y de pocos. Pero desde esa tribu está este señor que se llama Cis, Y el señor Sid es un hombre poderoso. Es un hombre de muchos bienes. Es un hombre de gran familia, buena reputación. Y de entre sus hijos está Saúl, versículo 2. Ahora, Saúl se manifiesta de ser un joven hermoso. ¿Cuántos de ustedes han visto a un joven hermoso? Todos levanten la mano, por favor. Porque con toda seguridad algún día usted habrá visto a un joven hermoso. Ahora, quiero que entiendan algo, porque algunas personas cuando ya están llegando a cierta edad dicen, bueno, ya no soy joven, o estoy no era joven y todo. Pero ¿sabe qué edad aproximadamente tenía Saúl en esta época? Tenía una edad aproximada de 37 años. ¿Cuánto dicen un gloria a Dios? Estamos jóvenes todavía, ¿eh? Saúl tenía como 37 años. Saúl era un joven hermoso en cuanto a su semblante, en cuanto a su altura en sí, se distinguía entre muchos porque era más alto que otros. Pero algo importante de todo esto es el reconocer algo que dice aquí. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Noten, y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo, toma ahora contigo a alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. O sea que buen territorio se comenzó a recorrer y no halló las asnas que se habían perdido de su padre. Pasaron luego por la tierra de Saalim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Zuf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos, porque quizá mi padre abandona la preocupación por las asnas y estará acongojado por nosotros. Yo no sé si ustedes captan algo muy precioso aquí en este versículo 5. Saúl es un joven cual aún vive en la casa de su papá. No tiene 17 años, sino 37 años. Es un joven obediente a su papá. Le interesan los asuntos de su padre. Se perdieron asnas de su padre. El padre le dice a Saúl, mira, agarra unos criados y vaya y busca las asnas. Y él fue inmediatamente. Y buen recorrido el que dio. Y se da cuenta que la hora ha avanzado. Y dice, mira, volvamos porque mi papá va a dejar de preocuparse por las asnas y se va a sentir acongojado porque dirá, ¿dónde está mi hijo Saúl? Ahora, si usted, oiga bien lo que le voy a decir. Si usted viene, proviene de una familia en la cual ha gozado de un calor de padre y de madre. Eso debe usted colocarlo entre las primeras de las bendiciones de Dios en su vida. Porque no es ciertamente lo que todos en este mundo experimentan. Pero tener un hogar en donde exista amor y donde exista calor y donde uno sepa, mi papá está preocupándose por mí. Voy a llamarle por teléfono porque se me ha hecho tarde. ¿Saben? Yo vine a este país de los Estados Unidos a los 16 años de edad. Todo el tiempo viví con mis padres, nunca trabajé, nunca tuve necesidad de trabajar. Yo me acuerdo que entre mis amigos, los que le llamamos palomillas, ¿no? Ir aquí, allá y todas estas cosas, eran muy pocos los que en cierta circunstancia o situación dirían, no me importa que hora llegue porque a mis padres no les importa o no. Todos, la mayoría, tendríamos un concernimiento de decir, oye, es muy tarde, voy a avisar a mi papá que voy a llegar, o voy a avisar a mi mamá, o mira, avísale esto lo más, y todas esas cosas. Hasta cuando llegué a este país, entonces cuando comencé a conocer jóvenes, los cuales cuando uno esperaría, ¿no?, de la tradición de uno, que los padres se preocupen, que vean por uno y todo, y aquí los jóvenes encogen los hombros diciendo, ¿y a quién le importa dónde estoy yo, qué hago, dónde estoy, si es tarde? A mis padres no les importa. Es tremendo. He conocido jóvenes quienes han caído en las garras de Satanás, envolviéndose en pecado en relación a drogadicción y una vida de inmoralidad y alcoholismo y tantas cosas, Y muchas de esas razones, hermanos, les digo, porque sus padres no se preocupan por ellos. Yo les preguntaría a los padres de familia que están ahorita oyéndome, ¿tus hijos saben de que si algo les sucediese o si supuestamente deben de volver a casa a cierta hora del día y demás, y si no llegan, ellos se preocupan y llaman por teléfono? ¿O ellos serían aquellos de tantos otros que dicen, oh, pero no me importa que ahora llego, ya, no importa? Es tremenda la enseñanza. Hoy en día necesitamos. Y fíjense que no es algo solamente de ahora o por ahora, pero es para toda la vida. Necesitamos honrar a nuestros padres, la Biblia dice. Pero una cosa muy interesante, repito, que hay casos de personas que de sus padres nunca recibieron amor y más bien tienen odio para con sus padres. He conocido personas que cuando hablan del papá de uno, estas personas se ponen todas llenas de ira. Y tenemos que reconocer de que estas personas, si vienen al conocimiento de Cristo, recibirán ayuda y misericordia, porque entonces habrán recibido un Padre celestial que es Dios mismo. Porque no hay huérfanos en la familia de Dios, todos tenemos un Padre, nuestro Dios. Y si nos ha tocado quizá no un tan bueno o deseado Padre terrenal, el Padre celestial es siempre bueno, siempre bondadoso y siempre fiel. Pero interesante el que conozcamos y veamos en sí el trasfondo de Saúl, a quien, vamos a ver, va a ser elegido como rey de la nación de Israel. Se preocupa porque el tiempo ha avanzado y su papá debe estar preocupado en él. En el versículo 6 dice, él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Uno de los que estaban con Saúl le dice, mira, hay una persona que es un hombre insigne, quiere decir una persona célebre, un hombre famoso, un hombre de reputación buena. Dice, todo el que dice, todo lo que él dice, acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Y respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforja se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Y quiero que sepa que un siclo de plata era 11.4 gramos. Es lo que representa un siclo, 11.4 gramos de plata. Y eso es lo que tenía él. Y entonces, dice, la cuarta parte de un siclo de plata, esto le daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Ahora, usted está preguntándose ahorita, ¿por qué es que tiene que ir y dar algo, no? ¿Será que cobran? No. Pero versículo 9 dice la respuesta a esta pregunta de algunos. Antiguamente, en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid, vamos al vidente. Y esto habla acerca del profeta, el que predice las cosas. Porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Entonces vemos que era una costumbre antigua. Demostrar el afecto, demostrar el agradecimiento. Al ir y consultar con una persona de Dios, llevarle un presente. Y luego dice así también. Dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiendo les dijeron, sí, helo allí delante de ti, date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad, en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. No sé cuántos de ustedes habrán en alguna ocasión meditado o reflexionado en razón de ¿de dónde viene eso de dar gracias por los alimentos? Para nosotros como cristianos a veces hemos aprendido en la iglesia cristiana o de otros cristianos a ver de que antes de comer se hace una oración, se da gracias a Dios por los alimentos. Ahora, Inclusive hay otras religiones que también podrán practicar lo mismo. Pero quiero que se den cuenta en sí cuál es el trasfondo, en sí cuál es el sentido. Justamente ese, el de agradecer a Dios. Y está hablando aquí de que iban a ofrecer un holocausto, un sacrificio, y traían ofrenda a Dios. Y juntamente con ellos luego comerían, tendrían un tiempo de celebración, de compañerismo, nosotros la llamaríamos ahí una buena pachanga, ¿verdad? Algo así. Pero antes de eso, se vería entonces el propósito de que primero se oraba, se entregaba el sacrificio, y luego se daba gracias a Dios. Quiero tomar esta oportunidad para de verdad decirles a ustedes en este día que lleven siempre presente en su corazón el agradecimiento a Dios por los alimentos que ustedes traen a su boca cada día. Porque diariamente hay muchas personas que mueren por falta de alimento. Debemos estar agradecidos. Ahora, todos tenemos claro nuestro tiempo cuando se ha pasado la hora y es tarde y tenemos hambre y entonces lo más práctico es decir, vamos a orar a alguien que ore rápido hoy, por favor, porque tengo mucha hambre. Se han demorado las cocineras ahí en sacar la carne, el arroz y los frijoles y estamos esperando, ¿no? Y mucha gente así que mientras que repartan a todos, una oración corta, rápida. Y es esto muy normal para nosotros como humanos sentir. Pero, ¿dónde está el corazón? ¿Dónde está nuestro sentir cuando hay una reunión cristiana, compañerismo, cuando hay alimento servido, cuando vamos a compartir el alimento? Es importante orar, es importante dar gracias a Dios, pero de corazón. Ahora, no estoy hablando de usar palabreríos, pero de verdad, dar gracias a Dios. Usted dé gracias a Dios. Cuando vaya a un restaurante, dé gracias a Dios y será un testimonio para otros, que usted no es una persona como cualquier otra. Usted es una persona agradecida por el pan que recibe de mano de Dios. El Padre nuestro dice, dánoslo hoy, Señor, el pan nuestro de cada día. A veces nosotros quizá nos hemos dejado llevar por la situación de la sociedad en que vivimos. Lo más común tener un plato en la mesa y a veces hasta dejar, llevar desperdicio a la basura. Mientras que otros amablemente recibirían y comerían de las migajas de su pan. Por favor, seamos agradecidos a Dios. Reconozcamos lo importante de enseñarlo a nuestros hijos, de enseñarlo a nuestros familiares. Y una cosa que quisiera añadir también a esto, a veces tendemos a intimidarnos de orar y dar gracias a Dios cuando quizá junto con nosotros hayan otras personas que no sean cristianas. No tenga temor de hacerlo. Es un ejemplo, es un testimonio que usted puede dejar. Muy importante. Ahora, habrán personas que están sentadas a la mesa y no son cristianos y ni bien les llega el plato, ya le dieron el mordisco hasta con los ojos cuando venía la comida. Y a veces uno dice, bueno, vamos a orar, y la persona con la comida en la boca, y está todo avergonzado y todo. No haga eso tampoco. Sea prudente, sea cauto, pero a la vez esté dispuesto a dar un testimonio a Dios, porque hay que dar gracias a Dios antes de comer la comida. Amén. Ellos entonces subieron a la ciudad y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, noten ustedes cómo Dios trabaja, hermanos, Él trabaja en forma premeditada. Un día antes que Saúl viniese, noten, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo, mañana, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Nosotros, si verdaderamente somos cristianos que deseamos ser guiados por Dios y encomendamos nuestras vidas a Él. La Biblia dice, encomenda al Señor tu camino y Él te guiará tus pasos. Es interesante saber que a veces ocurren circunstancias, situaciones que nos llevan hacia algo que nosotros de principio no sabemos por qué suceden estas cosas. Y de repente, al final de todo el transcurso, el recorrido, nos damos cuenta que Dios tenía un propósito. Si usted se fija bien, hermano, se da cuenta que Eso de que se perdieron las arnas del padre de Saúl y que Saúl fue a buscarlas y que no las encontrara y que luego uno de sus criados tuviese la idea de decirle, mira, hay un vidente, hay un hombre de insignia, ciertamente vamos a buscarlo y que fueran y que lo buscaran y que lo encontraran y que todas estas cosas se diesen, es porque Dios estaba guiándolo a Saúl para que se encontrase con Samuel, porque un día anterior Dios le había hecho a Samuel, a esta misma hora, mañana, tendrá un varón y a este será el que yo elegiré para hacerlo. Dios obra en forma natural para cumplir sus fines y propósitos sobrenaturales en nuestra vida. Es interesante cómo esto ocurre, hermanos, en diferentes casos, tanto para guiarnos al bien o como para detenernos de ir al mal. Usted es un cristiano débil. De vez en cuando le gusta echarse sus canitas al aire. Usted sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Viene a la iglesia, ahora le gusta leer la Biblia, pero de vez en cuando tiene este grupo de amiguitos que de vez en cuando le dan la llamadita y ahí como que le inquieta y le acosquilla y no puede estar tranquilo en su asiento y por ello y se hace escapadita. La esposa suya lo sabe. Y usted va y ya sabe que el plan ese va ahí, sus amigos ahí, va a estar la cerveza, va a estar eso, lo otro, tentaciones y todo. Y aunque usted diga en su corazón, yo no me voy a emborrachar, no voy a hacer eso, pero ya estás ya cediendo. Y el Señor te ama tanto, tú vas, te subes a tu automóvil y en eso quieres encender y el carro no enciende. Quizá Dios te está diciendo algo. Quizá luego enciende y estás haciendo marcha atrás para sacar el automóvil y irte a la pista y de repente das cuenta que el carro está un poquito así chueco, curvadito de lado. Te bajas, miras, una de los neumáticos, una de las llantas, está la llanta reventada. Quizá Dios te está diciendo algo, pero tú eres terco, y está un poco parecido a mí. Y te sales del auto, vas y cambias el neumático y todo, y te vuelves a subir al auto, y la batería se te bajó, porque dejaste la luz prendida mientras cambiabas el neumático. Quizá Dios te está diciendo algo. Quizá Dios, usando estos medios naturales, quiere evitarte de que vayas en mal camino. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Saúl no sabía nada de lo que estaba ocurriendo. Sabía que su papá le dijo, se han perdido las asnas, anda y búscalas. Y él fue en obediencia sin saber que Dios ya premeditadamente estaba preparando las cosas para unir a Saúl con Samuel. Y entonces Samuel supiera y cuando divisara a lo lejos a Saúl, oiría la voz de Dios que diría, ese es el varón que yo he elegido para que gobierne mi pueblo. Entre los cristianos no hay tal cosa como coincidencia, o aquello que le llamamos tan común, ¿no? Suerte. ¡Oh, qué buena suerte! No es buena suerte, no es coincidencia, es el plan de Dios, es la mano de Dios que nos dirige y nos guía. Dicen Proverbios, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócele a Él y Él enderezará tus caminos. Confía en el Señor con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Encomienda al Señor tu camino. Apártate del mal. Haz el bien. Y Él hará. Algo importante también de ver entonces versículo 18 es que acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, versículo 18, le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. O sea que mismo Samuel le preguntaba. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Qué tremendo. Ahora, parecería ser que es un poquito también algo arriesgado saber de estar cerca a una persona que verdaderamente es una persona de Dios. Porque tienen discernimiento. Y porque tú puedes estar allí todo, pero esta persona que es de Dios, quizás Dios ya le ha hablado acerca de ti. Y Saúl estaba allí, habló con Samuel, y Samuel le dijo, mira, sí, vente conmigo y todo, y después te voy a decir lo que está en tu corazón. ¡Wow! Es el poder, hermanos, de Dios a través de la inspiración del Espíritu Santo. Es uno de los dones espirituales, el don de discernimiento, el don de profecía. Versículo 20, y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, noten todo lo que él ya sabía, porque Dios se lo había mostrado. Dice, pierde cuidado de ellas porque se han hallado más. ¿Para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? En otras palabras, todo lo que
cualquiera desearía, es lo que tú has recibido, o sea, tú vas a ser el rey.
Y Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Recuerdo que le dije lo que pasó con la tribu de Benjamín? Por ello era una de las más pequeñas, una de las más reducidas, una quizá de las más insignificantes a los ojos del hombre. Entienda que para nosotros algunas cosas que son de insignificancia, para Dios no son como para nosotros es. A veces tomamos en menos a ciertas personas o ciertas situaciones, o porque es humildito, o porque viene del rancho, o porque no tiene educación, o porque... Olvídese, Dios no mira a la persona como Dios mira al hombre, porque Dios mira el corazón. Muy importante. Ahora, ¿qué es lo que vemos también en la actitud de Saúl? ¿Que era orgulloso? Parecería ser más bien que lo contrario. Yo, que el Señor se fije en mí, que yo soy hijo de Benjamín, la tribu más insignificante y todo. No te lo continúo. Y mi familia, dice, no es la más pequeña de toda la familia de la tribu de Benjamín. ¿Por qué, pues, me has dicho cosas semejantes? Entonces, Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Noten como ya todo estaba preparado. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con la que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije, yo he convidado al pueblo, y Saúl comió aquel día con Samuel. Es importante que recordemos que el comer con alguien significa algo muy importante. El comer con alguien significa el compartir, deriva en sí de lo que es tener comunión con la persona. Significa realmente llevar un acercamiento a un individuo. A la luz de la Biblia, eso es muy importante. Los judíos no se sentarán a la mesa con cualquiera, porque tienen también la creencia y la filosofía de que cuando tú comes con alguien, porque es la filosofía que lo que uno come, en eso se convierte. ¿Ve? Y entonces, cuando está comiendo también con otro, usted va a ser como ese otro. Yo no quiero ser como ese. ¿Por qué? Porque están comiendo, están hablando, están compartiendo, están conociéndose, y dime con quién anda y te diré quién es. Ahora, Pablo dice, no te sientes a la mesa a comer con aquellos quienes, llamándose hermanos, aún sean adúlteros y borrachos y homicidas. Personas que quizás vengan a la iglesia, pero usted sabe que su vida aún continúa en forma desordenada y sin deseo de que cambie, usted no tenga compañerismo con él. Si le invitan a comer, dígale muchas gracias. Prefiero ayunar. Porque usted no quiere contaminarse. Ahora, una cosa es bien claro. Jesucristo se sentó, la Biblia dice, con las mujeres públicas, con los publicanos y con otros pecadores. Pero una cosa es esto. Jesús no se sentó a comer con ellos y a participar de las cosas de ellos. Pero la cosa es esto, que uno comienza y dice, no, yo solamente estoy con esa persona para hablarle de Cristo, ¿ves? Para traerlo a la iglesia y todo. Pero ¿cuánto esas personas que decían esto han terminado mal? ¿Cuánto? Mucho. Este círculo de amiguitos que ya debes saber de dejarlo porque les has invitado y no han hecho caso. Y tú insistes, pero en una forma tal que demuestra tu dureza de corazón. Tienes otros intereses. ¿Por qué hay cristianos en el asunto de la juventud de que tienen a veces interés por una persona que no es cristiana y como que sienten cierto afecto o acercamiento hacia una persona que no es cristiana y luego tienen muchos problemas? ¿Cuántos jóvenes que se casan mal porque se cansan con alguien que no es cristiano? O por lo menos no es el cristiano que Dios quiere que sea para ti. Y después sufren toda la vida, óigame bien, toda la vida lo sufren. Porque no estuviste en el círculo de cristianos que realmente serían de bendición para ti, de edificación para ti y tuya para ellos también. Ahora, Jesucristo nos dice en Apocalipsis también que Él está tocando a la puerta de nuestro corazón. Y que si nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón, dice, yo entraré y cenaré contigo. ¿Y qué habla esto de comer juntos? Tener comunión. De verdad, abrirnos de corazón. Y entonces cuando Samuel invitó a Saúl y comieron juntos aquel día. Quiere decir que unieron sus lazos de comunión, de amistad. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado.
Muchos de nosotros sabemos, por supuesto, que las casas allá en Israel, como en muchas partes también de donde no llueve, en ciertos países de Latinoamérica, el techo es plano. Entonces, el techo de la casa es usado como una terraza o como un terrado y se usa para que la persona suba allí y está allí. Es como un balcón, diríamos así, pero un balcón grande porque es el tamaño de toda la dimensión de la casa. Y era así el caso, porque unos piensan de que quizás como aquí, que son así en forma de caída para que caiga el agua. Y ahí pues están como trapecistas también aquí los muchachos, pero no es así. Es en el terrado, el techo que era plano. Al otro día madrugaron y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl que estaba en el terrado y dijo, levántate para que te despida. Y luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. El versículo 26 me llama también a comentar el hecho de que como cristianos tenemos que aprender a levantarnos temprano. Ah, yo sé que a los cristianos les gusta dormir. Es natural dormir, pero es bueno levantarse más temprano que de costumbre. Y algo que todos tenemos que esperarnos en hacerlo. Y si tú te esmeras, si tú deseas, dice, hay el dicho que dice, querer es poder. Tienes que querer. Pero creo que muchas veces cristianos tenemos el problema de no tener una devoción con el Señor, o nuestro tiempo devocional general y siempre y constante, porque tenemos la costumbre a veces de dormir un poquito más y darle un lugar un poquito más al descanso y a la flojera, y nos levantamos ya con las justas, con el tiempo, con el reloj y corriendo y todo apresurado, y llegamos al trabajo, a esto y lo otro. Es importante, ellos no perdían tiempo en la cama en la mañana. Se levantaron de madrugada, aún con el alba, y entonces encaminaron a ese asunto. Cuando usted comienza a aprender a madrugar, a levantarse temprano, en el tiempo a solas con el Señor y todo, y le alcanza el tiempo más de lo que usted se puede imaginar. Es tremendo. Ahora, algunas personas por motivo del trabajo están obligados a madrugar e ir. Usted no replica, ¿verdad? Pero si Dios te dice, mira, levántate temprano para que estés conmigo. Entonces decimos, ah, no, Señor, tú sabes que estoy cansado y que tengo sueño, ¿verdad? Tú me puedes esperar después del almuerzo, ahí platicamos. Pero esa hora nunca llega. Madruguen, hermanos. Levantémonos tempranos y oremos. Los domingos hay un grupo precioso que se levanta de sus camas antes que aparezca el alba. Nos unimos y nos reunimos para orar el domingo. Si usted quiere unirse a este grupo, venga también. Aprenda, edúquese, discipline su vida, ahora que es joven, para que entonces más adelante le sea aún de mayor provecho. Ah, ¿les gustó esto que les dije, hermanos? Como algunos, sobre todo los soñolientos, como que me están mirando y... están bostezando. Madrugaron estos varones y dieron lugar a partir entonces ambos. Y versículo 27, y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado, mas espérate un poco para que te declare la palabra de Dios. Muy importante. A veces tenemos que aprender a saber que todos los asuntos no son de la incumbencia de todo el mundo. Algo privado. Algo entre el profeta de Dios y la persona a quien Dios ha elegido y quien por primera vez va a oír lo que ciertamente le va a ocurrir en su vida. Dile a tu criado que sea adelante. Y entonces yo te declararé a ti la palabra de Dios. Y tomando entonces Samuel una redoma de aceite, noten lo que hizo, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? Yo creo que este ciertamente es un cuadro bastante tierno. Samuel, acuérdense, en el capítulo 8 ha vivido cierta situación de congoja, ha reclamado, pero ahora ha visto la mano de Dios, ha enlazado vínculos de comunión con Saúl y está listo para darle comunicación de la palabra. Le dice, dile a tu criado que se va adelante y quiere estar a solas con él, le comunica y lo primero que hace es que lo unge con aceite. Ahora, ahí no le untaron el dedo, el aceite y le puso sin la frentita como hacemos nosotros aquí. Ahí, hermano, le derramaron una buena vasija de aceite por toda la cabeza. No necesita acondicionador de cabello por buen largo tiempo ya. Ni fijador de pelo, menos todavía. ¿Qué significa el ungir con aceite? Noten, Samuel inclusive lo dice, no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel. Es Dios quien nos unge con su Espíritu Santo para llevar en sí la obra que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, según el plan ya establecido y premeditado de Dios para nosotros. O sea que Dios tiene un plan para mi vida, para tu vida, para la vida de cada uno de nosotros. Hemos de dejarnos llevar solamente por Dios para que se cumpla lo que Dios quiere que se haga en nosotros. Dios tiene un plan. Somos hechura de Dios en Cristo Jesús, creados para buenas obras, para el plan de Dios, para el trabajo de Dios, para lo que Dios quiere hacer de mi vida. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios le puede usar? ¿Habrá alguno aquí por casualidad? Dios te quiere usar a ti, cualquiera sea tu nombre, cualquiera sea tu edad, cualquiera sean tus condiciones físicas. Dios quiere usarte a ti. Dios quiere manifestar su poder, su gracia y su amor. Y Dios te ha ungido. Y ciertamente lo que viene a ser lo que es la unción que usaban aquí en el Antiguo Testamento era simplemente la demostración o la confirmación de lo que Dios ya ha hecho. Después de un periodo como de 2 o 3 años que yo ya estaba pastoreando, mi pastor me llamó para al frente de la congregación ungirme con aceite y darme la ordenación como ministro del Evangelio de Jesucristo. ¿Desde entonces comencé a ser ungido? No, Dios me ungió desde antes. Dios me escogió desde antes, dice la Biblia, de la fundación del mundo. Y óigame, lo mismo le digo a usted, Dios te escogió a ti desde antes de la fundación del mundo. ¡Gloria a Dios! Nos ponemos a pensar el tiempo que pasamos sin ser cristianos y perdidos en el mundo. ¿Y qué podemos decir aparte de, pues decir, qué pena, qué lástima, tiempo perdido? Pero no es tiempo ya para amargarse de eso, sino para mirar hacia adelante y sacar mejor provecho de los años que aún te resten aquí en la tierra. No más que apresuremos nuestros pasos y aligeremos nuestro corazón para postrarlo a los pies de Dios y ser usados por Dios, lo mejor que hacemos, porque no hay tiempo que perder. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para tu ser. Y entonces nos damos cuenta también que Él le dice en el versículo 2, hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado, y tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Un padre quien verdaderamente tiene concernimiento por su hijo. Y luego que de allí, dice, sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando unos 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindo! El ver lo que ciertamente Saúl experimentaría cuando se encontraría con ellos. Ahora, versículo 6, noten lo que Samuel le sigue diciendo. Entonces, dice, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Quiere decir, tu vida cambiará. No serás más la misma persona. Y cuando te hayan sucedido estas señales, dice, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. ¿Has reconocido tú el llamado de Dios en tu vida? Dios te ha ungido. Permítele ahora que te llene Él con su espíritu de poder y de amor. Y una vez que esto suceda, tú tendrás el convencimiento en tu corazón que Dios está contigo. Y haz lo que te viniere a la mano y hazlo con todo tu corazón. Porque Dios bendecirá la obra de tus manos. Cristianos, despierten a la realidad en la cual nos encontramos. Hay que de verdad poner manos a la obra. Y dice el Señor Jesús, aquel que pone las manos en el arado y voltea atrás, no es digno de seguirme. No demos vuelta atrás. Sigamos adelante, somos cristianos, busquemos de ser mejores cristianos. Y noten lo que tomó lugar. Esto estaba siendo dicho en forma profética. Ahora, versículo 8. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, y entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días, acuérdense el número 7, el número perfecto, hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Muy importante, hermanos, es el de ser personas dispuestas a aprender. A mí me encanta, después de estar a los pies del Señor, en oración, en alabanza, en el estudio de su palabra, otra cosa en la que me deleito es sentarme a oír a otros hombres de Dios, hablar y desenvolver las Escrituras y aprender de ellos. Y le dijo, espera 7 días y luego yo venga a ti y yo te enseñaré a ti. Hermanos, necesitamos aprender. Samuel tiene mucha experiencia, ha vivido más que nosotros. Recibamos consejo de hombres de Dios que tengan más experiencia. No creamos ser las personas llamadas sabiondos, aquella que lo sabe todo, porque la verdad es que no sabemos nada. Y mientras más aprendemos, más reconocemos que es muy poco lo que sabemos. ¿Habrá algún sabiondo por aquí? Lo dudo. No estaría sentado donde está, ni mucho menos escuchando un estudio bíblico. Usted diría, no, yo a lo mejor me voy a mi casa a leer la Biblia. Usted tiene hambre de Dios y por eso Dios le ha de bendecir. Dice en Mateo 5, en las bienaventuranzas, bienaventurados los que son pobres de espíritu, porque ellos serán saciados. Presentémonos al Señor con un corazón humilde, con un corazón contrito y humillado, dispuestos a aprender, a recibir de toda enseñanza bíblica, de toda predicación, de todo sermón, de todo testimonio. Hay algo que Dios tiene para ti. Y así le dijo él, te he de enseñar lo que has de hacer. Y aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, noten lo que pasó, le mudó Dios su corazón. Dios le cambió el corazón a Saúl. ¿Y cuánto necesitamos nosotros que Dios cambie también nuestro corazón? Y dice así, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Todo sucedió. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios, fíjense, vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Comenzó a profetizar porque el Espíritu de Dios vino sobre él. Esta noche necesitamos que el Espíritu de Dios venga sobre muchos de ustedes. Que el Espíritu Santo manifieste su grandeza en cada uno de ustedes. Número uno, estar dispuestos. Número dos, abrir nuestro corazón a él y recibir de él. En el versículo 11, y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio, también Saúl entre los profetas. Noten, habrá gente que se va a burlar cuando usted consagre más su vida a Dios. Y hay siempre aquellos que dirán, oh, está bien ser cristiano. Está bien ser una persona que estudia la Biblia y va a la iglesia, pero no es para tanto, ¿eh? No hay por qué alborotarse demasiado, no hay que ser tan fanático. Esas personas siempre las habrán para cada uno de nosotros. Pero hermano, no debemos de hacer caso. Ay, mira un hermano Pedrito, ah, qué buen cristiano y qué santurón y qué curita y que todas las cosas que te quieran decir, que te lo digan, que te resbale. No deje que esas cosas te molesten. Voy a mostrarles que lamentablemente a Saúl estas cosas le afectaron después. Ya recibió el poder de Dios, la unción de Dios, ha profetizado. Dios ha cambiado su corazón, Dios le ha cambiado a él la persona. Pero estas cosas comenzaron a ver alrededor. Versículo 13 dice, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuiste? Y él respondió, a buscar las asnas. Y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Y dijo el tío de Saúl, este tío un poquitito curiosito nada más, no tanto. Pero el tío le dice, yo te ruego que me declares qué os dijo Samuel. Y entonces Saúl respondió a su tío. Fíjense lo que Saúl le va a responder. Quizá muchos de nosotros ahí estaríamos ya listos con el corazón y con la cabeza hinchada. Oh, mira qué me pasó y que esto y que lo otro. Y noten lo que Saúl dijo. Nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas. Mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, dice, no le descubrió nada. Ahora, hay una enseñanza aquí para todos. Hay ciertas personas que están siendo usadas por Dios ahora mismo. Hay ciertas personas que Dios está usando más que a otras, pero no porque Dios así lo quiera, sino porque hay personas que se disponen más a Dios. Somos un instrumento. Ahí en mi escritorio tengo un buen número de lapiceros. Necesito de firmar algo, escribir algo, y resulta que unos lapiceros a veces no quieren escribir. ¿Qué hago con ese lapicero? Digo, está bueno, lo que pasa es que se secó la tinta o algo. Y, no, ¿sabes lo que hago con ese lapicero? Cuando Dios no me escribe y me ha fallado una vez, lo tiro. Porque no te sirve, cuando más lo necesitas no te sirve. Dice, yo tengo un lapicero, tengo otros lapiceros ahí. Pero cuando vas a necesitar de la pluma o del bolígrafo y no te sirve, ¿para qué está ahí? Ocupando un lugar. Ahora somos todos cristianos y llamamos siervos del Señor y cristianos, hijos de Dios. Y el Señor dice, pues ahí estás, no, sí, estoy listo, Señor. Y dice, ok, ven, no, Señor, ahorita no. ¿Cómo que el lapicero que después no quiere escribir? ¿Qué vamos a hacer? San Juan 15 nos dice que Él es la vid, no somos los pámpanos, y que ciertamente nosotros tenemos que dar fruto. Y si no damos fruto, dice la Biblia, es como las ramas secas que no están allí, están solamente allí, no dan nada de fruto, y serán arrancadas y serán echadas al fuego. Nadie quiere eso, nadie lo desea, pero tenemos que darnos cuenta en nuestro corazón de que cuando Dios nos comience a usar, oigan bien, no nos estemos adulando a nosotros mismos. ¿Cómo me usó a mí el Señor el otro día que le hablé y para esto y que lo otro y lo demás? Y la gente queda mirando y... ¿La gloria para quién es? Para Dios. O sea, él dijo, pasó esto y lo otro. Sereno. Dios está usándolo tremendamente, lo está preparando tremendamente y él sereno. ¿Por qué? Porque es importante, hermano, ser humilde. Vemos otra señal de cierta humildad en Saúl. Él no dijo nada de lo que ciertamente había tomado lugar en cuanto a lo que Samuel le dijo. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto, yo libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron, pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, y os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. Y usted ya sabe por qué. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de allí fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, fíjense, pero no fue hallado. Y preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí, él está escondido entre el bagaje. Era momento de presentarlo allí a que había sido elegido para ser rey y no lo encontraban. ¿Y dónde está? ¿Qué ha pasado? Inquieren a Dios y Dios dice, está allí escondido entre el bagaje. ¿Qué es el bagaje? El lugar en donde las personas viajeras que llegaban a este lugar para presentar sus sacrificios y todo, tenían todas sus maletas y traían tus bolsas y todo. Y entre ese lugar se había escondido Saúl. Ahora, otra vez, permítame decirle, humildad, me temo tener que decirles que no tanto. Una vez que Dios te ha demostrado su llamamiento, una vez que el Señor te ha ungido con su Espíritu y ya te ha usado, el tú querer decir, mira esto y lo otro, y deja que ciertos otros temores repentinos te vengan, tú estás pecando contra Dios. Vamos a evangelizar, o vamos a orar por tal persona, o vamos a hablarle, o vamos a ir a... No me escondo, esta actitud, soy humilde, no quiero. Cuidado, porque ciertamente no es seña de humildad, es seña de desobediencia. ¿Por qué Saúl hizo esto? Dios ya le mostró y todo, pero ciertamente vemos que ahí comienza a decaer esta persona. Todos tenemos nuestras áreas en las cuales estábamos bien, ahí vamos, y luego comenzamos a decaer. Acuérdense lo que le pasó a Saúl, cuando comenzó a profetizar, y cierta persona, mira aquí ahora Saúl está profetizando y todo esto. Y él dijo, no quiero que me pase lo mismo. Mira que él va a ser el rey. No quiero. Y fue y se escondió. No nos pase lo mismo. Dios nos ha llamado, vamos a servir al Señor, pues vamos a hacerlo. ¿Que tú vas a ser la maestra de los niños ahora? Anda, no me venga. Así que no, mejor yo nomás cuido bebitos, yo no voy a enseñar. Y quizás Dios está llamándote a ti, a que comience a estudiar las Escrituras y que ciertamente des lugar al don que Dios te ha dado de enseñar, o de administrar, o de guiar, o de hacer esto, hacer lo otro. Que no te suceda lo mismo y estés ahí escondido, no entre el bagaje como Saúl, pero ahí entre las sillas, bien paradito. Escondiéndote con las cabezas de los hermanos. Anímate a obedecer al Señor. Así que entonces tomó lugar que, versículo 23, entonces corrieron y lo trajeron de allí, lo tuvieron que traer. Peor vergüenza la que pasó, me imagino. Y puesto en medio del pueblo, de los hombros arriba, no tenía el más alto que todo el pueblo. O sea que no había manera que se escondiera. Estaba parado y todo el mundo le miraba. Ahí está el grandotote. Ahora, rápidamente les comento algo. El ser de tamaño grande no necesariamente quiere decir que sea lo mejor. Porque hay tremendos gigantotes con cara de tontote, si realmente lo son.
Grandote para nada.
Y otros más chiquitos, pero son inteligentes, están ahí y se mueven y todo como la hormiga. Ahora, si vamos a hablar de jugar básquetbol o de jugar rugby, el fútbol americano, bueno, no vamos a malestimar la ventaja que puedan tener, pero si no estamos en una cancha de fútbol, ni menos de básquetbol, entonces no creamos que porque estoy aquí grandote y todo. No midamos la grandeza de la persona por la medida de su tamaño, sino por la medida de su entrega a Dios, la anchura de su corazón y la sinceridad de sus labios. Es lo que realmente demuestra cuánto vale una persona cuando es sincera. Cuando es difícil encontrarla que hable mal de alguien o esté dando chisme o esté criticando a otro. Porque, oye, esta persona no lo oigo decir esto porque es una persona que vale. Persona que es boca grande, lengua larga, hay muchas. No hay nadie aquí de ellas, por eso lo digo con tanta libertad y todo. ¿Verdad? Pero en el caso particular de él, este hombre está grandote ahí asustado y lo encontraron y resulta ser que estaba entonces allí todo el pueblo, versículo 24, y Samuel dijo a todo el pueblo, habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! Y Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Y Saúl también se fue a su casa a Gabaa, y fueron con él los hombres de guerra. Este versículo está poderoso. Dice así, ¿quiénes se fueron con Saúl, hermanos? Fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Puedo desde aquí decirles a ustedes, hermanos, que no hay una experiencia igual a la de estar acompañado de personas cuyos corazones hayan sido tocados por Dios. ¿Cuánto anhelamos ser tocados por Dios? ¿Cuánto anhela mi alma que mi corazón sea tocado por la mano bendita de Jesús? Y yo quiero decirles a ustedes hoy, si tú quieres que siempre tu presencia sea deseada y bien recibida, deja que tu corazón sea tocada por Dios. Dios traerá a tu vida otras personas también, cuyos corazones sean tocados por Dios, porque Dios está levantando y preparando un ejército de soldados cuyos corazones han sido tocados por Dios. Y hermanos, no es necesario ser muchos, aunque seamos pocos, pero que seamos tocados por Dios. Dice la Biblia que los ojos de Dios van alrededor de todo el mundo buscando a un hombre con un corazón recto delante de Dios. Hemos empezado este año y tenemos planes, proyectos, perspectivas, oportunidades, pero todo ello puede ser puesto de lado si no permitimos que nuestros corazones sean tocados por Dios. Oremos, por favor. Señor, yo te pido con todo mi corazón que tú toques nuestros corazones. Que tú nos permitas experimentar más de tu amor y más de tu poder en nuestros corazones. Señor, te necesitamos tanto. Tú tienes un plan para cada una de nuestras vidas. Tú dices que al soberbio lo resistirás, pero al humilde lo llenarás de tu gracia. Verdaderamente queremos humillarnos, Señor, delante de ti y pedirte que toque nuestros corazones. Señor, tú ya nos has elegido para que seamos reyes contigo en el milenio. Ya nos has escogido y ya somos sacerdocio real, pueblo santo, escogido por Dios. Somos tus hijos. Creados no por voluntad de sangre ni por voluntad de varón, pero por voluntad de Dios. Porque todo aquel quien le haya recibido a Jesús y haya creído en su nombre, dice la palabra de Dios que Él nos ha dado el derecho, el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Mantenemos nuestra cabeza inclinada y ojos cerrados. ¿Cuántos de nosotros que podemos hoy reconocer que Dios nos ha llamado, nos ha escogido y quizá hemos estado allí ambulando por los lados y no hemos permitido que el Señor toque nuestros corazones y nos indique y que Él pueda dirigir nuestros pasos como dirigió a Saúl, quien yendo a perseguir almas perdidas se encontró con el profeta de Dios? Quizá tú has andado buscando otras cosas, pero Dios te ha traído aquí. Dios tiene un plan para tu vida, un propósito claro y específico. Dios te ha traído aquí de tu país de origen o de cualquier otra cosa que has andado buscando. Estás aquí, Dios te ha hablado, el Espíritu de Dios está hablando a tu espíritu y dándote testimonio de todas estas cosas. Y quiero ser muy claro y específico al invitarte ahora mismo que abras tu corazón a Jesús. Dice, estoy a la puerta y llamo. Y si abres, yo entraré. Y si entro, comeré contigo. Comunión con Jesús, orar, pasar la noche entera orando, si no es gran cosa, Jesús lo hizo, y si Jesús, siendo Jesús, lo hizo, ¿cuánto más nosotros también no necesitamos hacerlo? Amanecer con el Señor, hablando con Él, orando, buscando más de su presencia, porque como el siervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo.